¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al 71º día del estado de alarma en nuestro país. 71 días llevamos ya. Bueno, va a ser muy difícil, por no decir imposible, superar la narración histórica del Grupo Risa del hundimiento del Titanic. Deberían de retirarse ya. Después de lo que han hecho, no va a ser posible que hagan algo mejor. Si lo han oído, lo pueden escuchar en cope.es, que se puede descargar el audio. Es increíble. Bueno, les acompañamos desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, con la vida que nos está pasando y con algo de deporte. En deporte, por ejemplo, en Alemania se está cumpliendo hoy, cerrando hoy, la segunda jornada del reencuentro de la Bundesliga. Y cómo no, palmando los de casa. Lo de las canchas vacías es... Ahora mismo hay un Mainz 0, Leipzig 2, que es, bueno, medio normal, aunque lleva media hora, porque Leipzig está tercero y el Mainz está cuarto por la cola. Pero es que antes el Schalke, zona medio alta, ha perdido en casa 0-3 con el Augsburgo, que es zona medio baja. Vamos, que lo de la ausencia de público, los alemanes sí que lo están notando, casi nadie gana ahí. En nuestra liga estamos a la espera, todavía no se ha producido, de una autorización oficial por parte de, o bien el BOE, o una orden ministerial anunciada, de momento no se ha hecho, que a lo largo de la tarde permitiría a los equipos ya entrenar mañana toda la plantilla, sin esperar a que pasen a fases 2 ni nada de esto. O sea, que pudieran entrar ya todas las plantillas. Con lo cual, a las 10 de la noche que habla Tebas, a lo mejor ya anuncia el regreso para el 12 de junio. En fin, les vamos contando todo lo que se vaya sabiendo sobre esto en cualquier momento en la última hora del fútbol español. Pero hay otras noticias que son las que importan. Informativos COPE, Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues la actualidad pasa por el anuncio de Sánchez en la reunión de los presidentes autonómicos, donde les ha dicho que en los próximos días habrá comunidades que saldrán del estado de alarma. No ha especificado más. También se ha hablado en esa reunión sobre la vuelta del turismo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha estado contando los pasos que se están dando para la reactivación del turismo internacional que anunció ayer Pedro Sánchez. En principio será en julio, pero todo pasará por lo que se acuerde en la Comisión Europea.
Se trabajará también a nivel internacional, básicamente con la Comisión Europea, para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en los elementos fundamentales de los protocolos de salida, de llegada de las personas, del tránsito. Creemos y esperemos que pueda alcanzar un consenso general de aquí a los próximos días y que en el mes de julio ya haya un consenso, por lo menos con los países con los que nos relacionamos con más frecuencia.
Y al presidente del Gobierno le siguen lloviendo las críticas tras la firma del acuerdo en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, en el que se comprometían a derogar íntegramente la reforma laboral. El Lehendakari, el miembro del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, ha mostrado su desconcierto, dice, durante esa 11ª reunión telemática dominical de las comunidades con Pedro Sánchez. También críticas desde su partido. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, decía esto.
Para mí, como para cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación, obviamente, ¿no? Pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el estado de alarma, ¿no? Y quiero entender que esa ha sido la razón, ¿no?
Y un último apunte, los datos a nivel general los conoceremos a lo largo de la tarde, pero durante el día van llegando con cuentagotas los números de las regiones de nuestro país, de ahí que hoy haya algunos que merece la pena celebrar, como los del País Vasco, donde por primera vez desde el 17 de marzo, en las últimas 24 horas, no ha muerto nadie por coronavirus.
¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! De verdad, ya teníamos ganas de que empezara a llegar estos momentos. Bueno, pues son las 4 de la tarde y 5 minutos, desde ahora y hasta la 1 y media, mucho tiempo de juego, si quiere participar con nosotros, para que le felicitemos el cumpleaños, para ligar en TJ Lío, por si echa de menos a alguien, para opinar sobre cualquier cosa del programa, para jugar a la mejor alineación de la historia, que ahora les vamos a contar, están ya abiertos todos nuestros canales de participación, en facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461
y en Instagram
Tiempo de Juego Cope,
como en TikTok,
como en YouTube.
Y como en YouTube. Eso vale, es. Pues empezamos.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A esta hora los domingos se viene siempre Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Pero hoy no voy a empezar contigo, voy a empezar con Mansilla, al que le agradezco que haga de tripas corazón. Antes de ayer falleció su tía y bueno, ha preferido venir aquí a currar y distraerse. Y quería tener palabras de agradecimiento, no le quería preguntar ni para quién. Así que, Mansi, todo tuyo.
No, primero a ti por darme la oportunidad de dar las gracias. Segundo, es que estaba ahora escuchando a Álvaro, y sobre todo las noticias que estamos escuchando estos días de que la gente está empezando a salir, de que todos tenemos muchas ganas de fiesta, evidentemente, ir a terrazas, de juntarnos en las playas. Pero es que, desgraciadamente, siento que con todo esto que nos ha pasado, que no ha pasado todo, que tenemos que seguir súper alerta, porque de verdad hay que decirle a la gente que todo esto es una absoluta mierda, pero con mayúsculas totales. Quiero dar las gracias, Paco, de parte nuestra, de parte de mi tío, de mis primos, de mi familia, al equipo de médicos de la UCI del Hospital Universitario de Móstoles, porque día a día, desde estos últimos 35 que ha estado mi tía en la UCI, sedada y entubada, han llamado cada día, han tratado de hacerlo con la mejor empatía, unos evidentemente mejor, otros peor, pero bueno, es que de verdad han hecho todo lo posible, sabemos que han trabajado con ella gracias a que también en este último tiempo se han aligerado el tema de camas, no tenían tanta urgencia, pues han trabajado mucho con ella, han luchado todo lo que han podido, han intentado hacer y ponerle todos los tratamientos posibles, pero bueno, el tratamiento que han tenido con Sagrario Sánchez, con mi tía, ha sido excepcional. Y bueno, igual la gente no es consciente de todo lo que le está pasando, igual que no lo era yo hasta que no nos tocó en primera persona, de lo duro que es cada día recibir una llamada de la UCI que no sabes lo que te va a decir, que no sabes si van a ser buenas o malas noticias. Y bueno, sé que hay gente que todavía, o que no es consciente, ojalá y no lo sean nunca porque no les toque, ¿no? Pero bueno, cuando ves a una familia destrozada ayer en el tanatorio sin saber muy bien ni qué hacíamos allí, porque ves a la gente con mascarillas, que casi ni se abraza, que casi ni se muestra cariño unos a otros, dices, pero qué maldito sueño es este que nos está pasando, ¿no? Y bueno, darles muchos besos a mis primos, tienen 27, 28 y 31, se quedan sin madre y va a ser muy duro para ellos, pero vamos a estar aquí apoyándoles. Y nada, gracias a toda mi familia, que una vez más se ha mostrado muy unida, que es lo que somos, una familia. Y gracias a mis amigos y a todos mis compañeros, a ti por darme la oportunidad y por no dejar ningún día de preguntarme por cómo estaba mi tía y cómo estaba mi familia. Muchas gracias.
Beso muy grande para tu familia, para todas las familias que están sufriendo y para las que están ahora mismo temblando. Porque hay muchos que están temblando que no saben qué les dirá la llamada de mañana. Hay historias que acaban mal, hay historias que acaban bien. Mira, en un ratito creo que vamos a hablar con un enfermo que ha estado, no sé si son 50 días en la UCI, una barbaridad, pero ya el viernes por la noche le mandaron para su casa. Bueno, cuando empezó todo esto, decíamos, ¿esto nos va a cambiar? No sé, yo, la verdad, el que era bueno o honrado o decente o inteligente, creo que va a seguir saliendo igual, y el que era tonto no se va a curar en 2 meses. Pero sí creo que nos va a valer este tiempo para descubrir personas que ayudan y valorar a los que ayudan a los demás. Que siempre digo lo mismo, que los que ayudan son los que tienen que dar gracias, porque son útiles y no están en el lado de los que necesitan la ayuda. Pues con el Banco Santander empezamos hace dos domingos una historia de entregar 200.000 euros a 40 proyectos, o 20, entre 5 y 10.000 euros por proyecto, que tuvieran que ver con la sanidad y con la solidaridad. Y Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Has estado coordinando todo, ya están entregados todos los proyectos, ya no se pueden enviar más, y ahora el Banco Santander va a decidir los 20, 30 o 40 proyectos que apoye, ¿verdad?
Eso es. Hemos recibido en estas dos semanas algo más de 100 peticiones de ayuda, 21 de ellas el viernes entre las 5 de la tarde y las 23:59, o sea que es todo muy español. 21 de ellas llegaron a última hora. 61 han pasado el primer filtro de la mesa que hemos formado la gente de Tiempo de Juego y del Santander. El filtro, lo decías tú, es solidario y sanitario. Y ahora esas 61 peticiones están rellenando unas hojas de Excel que utiliza la gente del área de voluntariado del Santander para clasificar todos estos proyectos e intentar repartir todo de la manera más justa posible y que llegue al mayor número de personas posibles. El Retrato Robot es entidad sin ánimo de lucro, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, bien sea por enfermedad, discapacidad, analfabetismo, adicciones y demás, que tiene centros de día o pisos tutelados y que quiere pues comprar EPIs, mascarillas y todo tipo de material sanitario para, ahora que ya estamos todos en fase 1, reabrir esos centros con la mayor seguridad posible.
Por ejemplo, uno de los candidatos, y ojalá que tenga suerte y le elijan, Jordi Bos. Hola, Jordi.
Hola, Paco, buenas tardes.
Vosotros queréis repartir mascarillas y lo que se pueda y también hacer una concienciación sanitaria en un poblado marginal. ¿Dónde es exactamente?
Sí, pues mira, Paco, nosotros trabajamos en el barrio El Cabañal, en Valencia. Ajá. Y bueno, los chavales con los que trabajamos viven en el barrio El Cabañal o en el barrio de la Malvarrosa, que está muy cerquita. Y bueno, la idea es pues sensibilizar a las familias y repartirles material sanitario de aquí a verano, ¿no? O sea, porque digamos que cuando empezó todo el tema de la crisis sanitaria, empezamos a trabajar a viento y marea para ver cómo, pues bueno, todo lo que son los aprendizajes, mandamos a cada profesor un teléfono a casa, a los alumnos hemos empezado pues a conseguir recursos para mandarles dispositivos electrónicos, algún wifi comunitario que hemos instalado en las zonas donde viven los bloques de más chavales, ¿no? Y ahora, digamos, estamos en la cuestión sanitaria, que fue cuando vimos vuestra propuesta. Además, soy oyente vuestro desde hace muchísimos años.
¡Qué bien!
Y bueno, pues la verdad es que es un momento, yo creo, ideal para poder lanzar esto, ¿no? Porque de aquí a septiembre queda mucho, que se reanude el colegio. Y es un momento de desescalada, como comentabais, ¿no? Donde no podemos dormirnos y hay que estar muy alertas, ¿no?
Genial, pues que salga adelante el proyecto. Ojalá que ahora sois candidatos, seáis elegidos finalmente. Jordi, en un poblado marginal en Valencia, pues nos podemos imaginar las condiciones de vida, las condiciones de educación y de información que se reciben, pues no es solo necesaria la mascarilla o los guantes o lo que haga falta, sino también la educación sanitaria. Muchas gracias, Jordi, ¿eh? Enhorabuena por el proyecto.
Pues nada, Paco, solo comentarte que ahí en santiagoapostolcabañal.es tenéis toda la información del proyecto y nada, y muchísimas gracias por todo.
santiagoapostolcabañal.es. Muchas gracias, Jordi, un abrazo.
Venga, un abrazo, Paco. Bueno,
Manolo, ¿te da tiempo en menos de una hora, tiene que ser en 47 minutos, a elegir el mejor 11 de la historia del Real Madrid?
Joder, venga, vamos ya.
Vale. es que... ¿Sabes por qué ha pasado esto?
Pues lo ha hecho Maldini, ¿no?
Claro, lo acabo de ver de Maldini. A Maldini le ha salido. Que si queréis lo podéis ya lanzar en las redes. El 11 ideal de Maldini es Casillas en la portería, Marquitos lateral derecho, Sanchís y Ramos los centrales.
¿Sanchís padre o hijo?
El hijo. Manolo, o sea, el nuestro. Roberto Carlos, lateral izquierdo. Mediocentro Hierro. Media punta Di Stéfano. En las bandas, aquí no va a defender nadie. Puskas y Gento. Y arriba Cristiano y Raúl. Yo he hecho el mío, Pedrito Martín ha hecho el suyo, le he pedido a los que venís cada hora, les estoy pidiendo a todo el mundo que hagan su 11 ideal, así que vete hurgándolo por ahí.
Muy bien.
Y hoy me he dado cuenta también en marca.com de por qué Messi no quiere dar muchas entrevistas. Yo no me acordaba. ¿Tú recuerdas una entrevista que le hacen en un espacio de humor en Argentina?
Sí.
Es que le meten mano, le tocan tocado. Sí. Le tocan, con perdón,
El paquete.
El paquete. Le hacen perrerías, le preguntan cómo la tiene Ronaldinho. O sea, es... Claro, lo hemos estado viendo. Messi tenía 18 años, pues ya que debió quedar el hombre... traumatizado para toda la vida con los medios de comunicación.
No me extraña.
Así que, bueno, vete haciendo eso. Mientras tanto, para los que tenemos líos, que ya se nos ha olvidado fase 1, fase 2, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no? ¿Cuándo un centro comercial? ¿Cuándo puedo ver a mi familia? ¿Cuántos podemos salir a correr? Evia, por ejemplo, estaba dando vueltas hoy porque cree que el martes pueden salir a correr ya varios en grupo.
Sí, estoy pendiente de lo que salga esta tarde, pero creo que sí, vale. Respetando distancias y demás.
Bueno, pues enseguida en su móvil va a haber una app que se llama Desescalap, o sea, una aplicación para que entres, pongas tu código postal y sabes todo lo que se puede hacer en tu zona, en la fase en la que estés. Ya se puede ver en la web, Desescalap, como suena, Desescalap. José Carlos Rodríguez, que es el desarrollador. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
Y es gratuita, o sea que no lo habéis hecho para ganar pasta, sino para que todo el mundo lo pueda utilizar y no se haga líos, como nos hacemos ya unos cuantos.
Totalmente gratuita, sí.
Entras, pones tu código postal y ya está, ¿no?
Sí, es, básicamente eso es lo que queremos, que la gente que entre ponga su código postal y que vea la información que le interesa. Además, justo el viernes añadimos también la opción de ver lo que va a pasar en las siguientes fases, porque había mucha gente que nos pedía saber qué iba a pasar a partir del lunes. Claro, nosotros no queremos actualizar la información hasta que no sea efectiva por el BOE, que a partir de las 12 de la noche, pero sí queríamos dar posibilidad de que la gente viera lo que iba a poder hacer en la siguiente fase. Así que también puede entrar y consultar la información de la fase 2 o fase 1 si está en Madrid como yo y pasa de fase este lunes.
Vale, de momento está en internet, o sea, tecleas Desescalap y ya está. ¿Está ya en Android también?
Estamos justamente pasando ahora el proceso de validación de la tienda de Android para que esté entre hoy y mañana.
Entre hoy y mañana. ¿Y en Apple Store?
En Apple Store estamos también esperando que nos confirmen que la aplicación se puede subir.
Vale, o sea que los próximos días estará en el móvil y ahora mismo en el ordenador. Muy bien, ¿algo que sea de utilidad que debamos saber más, José Carlos?
Bueno, que aunque no tenga aplicación en la tienda de aplicaciones, sí que puedes poner desde el navegador del móvil desescalap.com y la web es totalmente mobile centric, con lo cual puedes acceder perfectamente y consultarlo a través del móvil sin ningún problema.
Sí, vamos a traer internet, perdón, es que cuando digo ordenador me refiero que también puedes entrar por internet. Muy bien. José Carlos Rodríguez, desarrollador, enhorabuena por la idea, que somos a veces un poco brutos. Yo el primer día me quedó clarísimo todo. Pero ya luego me fui liando y ya, esto cómo era, restaurantes dentro es fase 2, terrazas es fase 1, pero tengo que recordarlo, así que...
Bueno, ahí... que no lo ponen un poco difícil, ¿eh?
Hombre, tampoco rarillo, sí. Un abrazo, José Carlos.
Nada, un abrazo.
Estamos en sobremesa, así que Gema Santos con Zoco.
Sí, sacamos ya la botella de Zoco ahora mismo en tiempo de juego. Chicos, ahora que ya parece que las cosas van un poquito mejor, que ya en muchos sitios vamos a poder ir a los bares, a las terrazas, que vamos a poder juntarnos. ¡Ay, nuestros queridos bares, como diría Pepe! Venga, vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar ahora en tiempo de juego, vamos a disfrutar de todo lo que nos une con alguien que siempre nos ha unido, nuestro Pacharán Zoco. Siempre con responsabilidad, por supuesto, siempre siguiendo las normas, cumpliendo con la distancia social, pero siempre con ellos, siempre con Zoco. Ahora que puedes reunirte, que no te falte tu Pacharán Zoco. Así estamos nosotros, mira, celebrando la vuelta al fútbol, que ya nos queda muy poquito para que regrese, con un chupito de Zoco, como le mola a Pepe. Venga, a brindar con Pacharán Zoco en tiempo de juego.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco, con Zoco.
¿Cómo lo llevas, el 11 de la historia del Madrid?
Yo lo tengo hecho.
El portero ya lo tienes, ¿no?
Vamos, casi ya.
La semana que viene hay que hacer Barça, luego los grandes de Europa, el Oviedo, el Cádiz... hasta que empiece la Liga tenemos que entretenernos. Claro, y además participa mucha gente cada vez que se propone en Instagram o en Twitter o en Facebook, en las redes de Tiempo de Juego, tu once ideal de la historia de este equipo. Que algunos lo responden de cachondeo, claro, y pondrán ahí... ¿cómo se llama? Fover y eso. A ver, portero de Lama.
Casillas,
me parece que va a salir en todos. Lateral derecho, bueno, puedes jugar como quieras.
Yo he cambiado, yo, Paco, he puesto defensa de tres.
El esquema es el que os dé la gana. A ver, dime.
Yo he puesto defensa de tres con Sanchís, Ramos y Camacho.
Sanchís, Ramos, Camacho. Vale, ¿centro de campo?
Cuatro, he metido cuatro en el centro de campo.
¿Son?
Que son Redondo.
Zidane.
Di Stéfano.
Y Puskás.
Y arriba, tres. Que son Cristiano, Raúl y Gento.
Cristiano, Raúl y Gento. Muy bien. El centro de campo...
Respecto a Maldini, yo he metido Camacho y Zidane, me parece diferentes, ¿no?
Sí, sí, te has cargado...
Yo me he cargado a Hierro y a Roberto Carlos.
Y Marquitos.
Ah, pues he metido uno que no ha metido Maldini, yo he metido tres aquí, no sé cuál es... Ah, Zidane.
Redondo, Redondo.
Redondo, no. Redondo, correcto.
Tú, por ejemplo, en medición te tienes a Redondo y Maldini tenía a Hierro.
Sí, ha puesto a Hierro de pivote.
Que yo lo he metido de central, pero bueno. Pues habéis copiado el de Lama, lo lanzamos también el de Manolo, perfecto. Mira, entre lo que estaba diciendo, las personas que merece la pena haber conocido en esta pandemia, que eso sí que nos va a quedar para siempre, el recuerdo de la cantidad de gente que ayuda, la cantidad de gente que lo hace habitualmente y no les prestamos atención, que supongo que es el caso de Gonzalo Ruiz Pérez, que es un cura de Vallecas. Un cura de Vallecas que está con otras personas dando de comer a 622 familias. Joder. Hola, Gonzalo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos, Paco? Encantado de saludaros.
¿Cómo estás, Pater? ¿Cómo te sientes más a gusto que te trate? ¿Como Gonzalo, como padre, como...?
Como tú quieras, me encanta cualquiera de los... Cualquier forma es buena. Con respeto, cualquier forma es buena. Gonzalo, padre Gonzalo. Aquí en el barrio me llaman padre o padre Gonzalo. Mi madre me llama de otro modo, mi sobrina de otro, cada uno... Como buenamente puedas.
Pues si excelencia, quieras. Te voy a llamar excelencia.
No, eso sí que no.
Sí, porque si me meto en un señor y eso me meto en líos, pero excelencia
o ilustrísima. No, esas cosas para los grandes.
Eres gallego, ¿no, Gonzalo?
No. Lo que pasa es que tengo acento, no soy gallego. Soy nacido en Cuenca, pero...
Anda.
Pero vamos, desde que era muy chico en Madrid. Lo que pasa es que he estado en muchos sitios y he cogido acentos un poco de varios. Me gusta mucho la zona asturiana. Y la zona, y quieres o no, pues algo se ha apagado prácticamente, la zona cántabra asturiana, y yo creo que algo de gallego tengo, pero vamos, por ahí, por este lado.
¿Cuánto llevas en la parroquia de San Juan de Dios?
6 años llevo aquí en la parroquia de San Juan de Dios, vale. Sería mi sexto año.
Y esto está en Vallecas, y a día de hoy estáis dando de comer a 622 familias.
Estamos dando de comer, efectivamente, repartimos comida una vez al mes, y ahora en este momento de la pandemia, cada 15 días, con motivos varios, pues estamos dando comida para que 600, bueno, que ya ha crecido desde la última vez que os di la cifra, ha crecido en estos últimos días a 662. Porque todos los días, 662 familias a las que estamos atendiendo prácticamente para que puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
¿Recuerdas hace 5 meses o un año a cuántas familias teníais que llevar alimentos?
Pues ha ido subiendo, pero prácticamente hace un año sería la mitad, hace 5... Yo llevo 6 años repartiendo comida, pero siempre han sido cerca de 300 o 400.
Claro, cuidado que 300 o 400 familias que necesitan alimentación no es una anécdota. Es decir,
todos los meses, todos los meses.
La pobreza o la necesidad o el hambre la teníamos. Lo que pasa es que, claro, ahora esto se ha multiplicado de momento por dos.
Y no solamente por dos, sino también con el agravante de la incertidumbre de cuánto va a durar esto. Es decir, no son... las personas a las que ayudábamos, las familias a las que atendíamos, digamos que son situaciones de familias en las cuales la crisis siempre ha formado parte de su vida.
Claro.
En este momento, muchísima gente que viene, que acude, familias, la crisis es la primera vez que, en muchos casos, para ellos les ha tocado de lleno, absolutamente de lleno.
Entonces, que son, por decirlo de una manera, nuevos... ¿Acuden con desesperación o hasta con timidez y cierta vergüenza?
De todo ello hay gente que acude con vergüenza porque es la primera vez que acude a los salones parroquiales para poder recibir comida, y al mismo tiempo gente que acude pues no sabiendo el tiempo que le va a durar, porque hay gente, aquí hay mucho dinero B, entonces ese dinero B no saben exactamente cuándo va a ser, se va, digamos, a renovar o a reactualizar el poder adquisitivo de ese dinero B. Claro. Pero también hay alguna gente, no mucha, que está en ERTE o que está en paro. Mucha gente que no ha cobrado, mucha gente que no sabe tampoco cuándo va a cobrar. Entonces, son gente muy variada, gente latina, gente que acaba de llegar para buscando un mundo mejor, y de repente se han encontrado que hay una cerrazón absoluta de posibilidades. Y esos no tienen nada, pero nada es nada. Hay muchas realidades muy distintas, muy nuevas, que nos van apareciendo y a las cuales tenemos que responder pues una tras una y con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha cabeza y con mucho cuidado.
Te he entendido, padre, que les llevabais la comida. O sea, no se forman colas en la parroquia para ir a
recoger. No me gustan las colas. En el mes de marzo y abril les hemos llevado la comida a las casas, simplemente por precaución, para que la gente no hiciera, como en estos 6 años pasados, no hiciera alrededor de lo que es el perímetro de la parroquia, pues una fila inmensa. No me gustan las filas largas.
Vale.
Creo que no sé si no son eficaces y tampoco son bien utilizadas, creo. No, y yo soy más
ni, repartir... ni creo que sea bueno hasta para ellos, ¿no? Se sentirán mejor
efectivamente,
abriéndole la puerta a una cara amiga.
Efectivamente. En este mes de marzo y abril este mes de marzo y abril se la hemos llevado a cabo. Ahora ya en mayo, esta próxima semana es la gran entrega, la que nosotros decimos, y van a volver a venir a la parroquia, pero en lugar de un día en tres. Lo que pasa es que detrás de cada una de estas 600 y pico familias hay muchas horas debajo de ellos, o sea, con ellas, hay muchas horas. Ahora mismo estamos acogiendo todos los días a gente que viene de todo Madrid. Únicamente lo único que les pido, la primera vez nada, les damos algo de emergencia, pero la segunda vez ya tienen que venir con el visto bueno, el beneplácito, el conocimiento del párroco en la zona en la que vive. De tal modo que así se evitan duplicidades, pero sobre todo se crea una relación entre la persona y los párrocos muy buena, y que seguramente por un desconocimiento no saben que las mismas parroquias tienen posibilidades de ofrecerles lo que desde aquí le podemos ofrecer, sí, o incluso más, pero muchas veces lo desconocen, pero creamos ese puente.
La pregunta es, ¿de dónde sacan la comida?
Pues mira, la comida es un milagro entre que se realiza, esto es como la multiplicación de los panes y los peces, es decir, pero es un puro milagro, es muchísima gente privada, alguna entidad, alguna empresa, no voy a decir nombres porque seguro que me dejé alguna, Banco de Alimentos, como no, el Banco de Alimentos durante estos años ha sido un aporte a nosotros fundamental. Ahora, al subir tanto el volumen de tener que entregar a tantas familias, el porcentaje es menor, pero siempre ha sido, y digo desde ahora, y digamos, siempre lo he dicho, un aporte fundamental el Banco de Alimentos. Ahora mismo estará siendo un 20-25% de lo que entregamos.
O sea, son todo donaciones. Hablamos de donaciones materiales, quiero decir, una familia quiere llevar un kilo de arroz, o de donaciones monetarias a través, no sé.
No,
de...
sobre todo son donaciones que la gente trae. También hay gente que me manda dinero y lo agradezco, porque eso me da la posibilidad de poder comprar aquello que realmente necesito en ese momento. Es decir, cuando entregas a casi 700 familias, tienes que tener 700, digamos por un caso, 700 litros de aceite o 1.400 litros de kilos de arroz.
Ya.
Y entregamos dos. Entonces, al final son 100 y pico de kilos por persona, con lo cual llegamos a 70.000 kilos al mes, 70 toneladas al mes. Llegar a eso en alguno de los productos, a la cantidad deseada para que todas las personas puedan recibir, dependiendo también según el número de miembros por unidad familiar, pero llegar a eso muchas veces me obliga a tener que ir a algún establecimiento grande para poder adquirir. Para eso hace falta dinero. Hemos tenido que adquirir 10 congeladores, arcones grandes para poder guardar proteínas, sobre todo, que se puedan ofrecer el día de la entrega.
¿Y usted?
Lleva consigo el pago del camión. Es muchas cosas que lleva consigo el gasto de ir a distribución de alimentos.
Claro, claro, no, ya lo imagino. ¿Y a usted qué le viene mejor? Que las donaciones se hagan allí, en la parroquia de San Juan de Dios, en Vallecas, que sea vía Banco de Alimentos, vía Cáritas.
Hay tantos sitios para compartir que donde cada uno considere oportuno. Es decir, yo siempre digo que tienen que lo más cercano es lo que hay que cuidar, lo más cercano. A partir de ahí, si el segundo círculo te puedes ampliarlo, amplíalo. Si el tercero, aquí siempre hay un lugar para distribuir y un lugar para recibir. El que quiera que venga, yo encantadísimo, tanto para recibir como para dar. Pero que cuiden cada uno el círculo, empecemos por los pequeños, por el más cercano, de ahí subamos a un momento, a un horizonte un poquito más amplio, y aquí, pues este horizonte, ya digo, yo ahora mismo, digamos, yo la parroquia está dando ahora mismo comida con el beneplácito de los párrocos, de Canillejas, de Villaverde, de La Fortuna, de Usera, de Carabanchel, de muchos sitios. Bienvenido sea. Y bienvenido sea la persona que trae 20, 50, 100. El otro día un señor nos regaló un palé de leche. Y el otro día un señor me dijo, por favor, compre usted, padre, un palé de pan Bimbo. Me fui cumpliendo la voluntad del mecenas y 600 trozos de Bimbo, de pan Bimbo, que será posible que podamos entregar algo que casi nunca hemos podido entregar.
Qué bueno.
Aquí, con lo cual, todo es posible, o sea, es cuestión de poner y crear puentes entre la gente que quiere compartir y la gente que necesita vivir. Ambos dos, ¿eh? Ambos dos comparten y ambos dos necesitan vivir, porque el que comparte es para mí por necesidad de vivir. O sea, que hay que compartir, porque si no, uno se muere. Eso sí que lo digo, lo tengo muy claro.
Pues no me había equivocado. Padre Gonzalo Ruiz Pérez, excelencia. Ha sido un placer conocerle.
Igualmente, Paco, te lo agradezco muchísimo y ánimo, y gracias por poner voz a mucha gente que no la tiene. Y gracias, ahora mismo aprovecho, para a todas las personas particulares, pequeñas, grandes, instituciones, empresas, que hacen posible que este milagro sea real.
Gracias, Pater, ¿eh? Enhorabuena por ser así y que mucha gente ayude. Es todo
a
que
vosotros.
Quiera y pueda. Un abrazo,
¿eh? A vosotros, gente. Gracias, Paco.
Yo ayer iba con el coche y pasé justo por lo que es el puente de Vallecas y me quedé, de verdad, me pegó un bajón ver una cola aproximadamente de, debía haber 200 personas, cada uno con su carro de la compra.
¿200?
Sí, por lo menos, ¿eh? Una cola inmensa, yo no sé si es la parroquia de este padre, justo yo salía de la M30, lo que es el puente de Vallecas, giraba y vi una cola y pensé, joder, macho, qué duro tiene que ser para toda la gente que estaba ahí. Pues eso, ponerse en la cola para pedir para comer. O sea, es que piden para comer. O sea, es que no piden para, como dice, para subsistir, para vivir. Y lo pensé y me quedé, me dio un bajón, ¡bof! Tremendo me dio el bajón.
Pues tú imagínate que pides para comer tú, pero pides para comer tus hijos.
A tus hijos, claro, claro.
Entonces ya sé que el bajón es, y hace un año 300 familias, ¿eh? Que quiero decir que esto agrava algunas situaciones que ya estaban y a las que no les prestamos atención porque estábamos con el gol en las gaunas, que no tiene ninguna culpa la gauna, que siempre digo el mismo ejemplo. 4:30.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver.
Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Vamos mezclando noticias. Esta, por ejemplo, es, la hemos leído esta semana, que los policías están moscas porque piensan que muchas de las multas que ponen que igual no van a ningún sitio. Carlos Bahones, portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Y hemos leído esta semana que de la delegación del Gobierno todavía no había tramitado ni una de las 150.000 denuncias que se habían puesto solo en Madrid. ¿Es Madrid Comunidad, supongo, o Madrid Ciudad?
No, son de Madrid Comunidad. Delegación del Gobierno lleva toda la Comunidad de Madrid.
Creo que decía que la delegación, que sí, que iba a tramitar las denuncias, pero estabais mosca, ¿no? Diciendo, a ver si nos hemos puesto nosotros serios y luego no vale para nada.
Sí, estamos un poquito a la espera porque, claro, nosotros hemos puesto en riesgo nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras familias, porque la gente intente cumplir el estado de alarma y se puede crear una falsa sensación de impunidad en la ciudadanía. Y si esto puede haber un rebrote, está claro que la ciudadanía no va a cumplir las normas. Entonces esperemos que la delegación de gobierno cumpla su trabajo y inicie los procedimientos administrativos.
Claro, pues si no, el que desobedezca dirás tú, ¿para qué me voy a acercar? ¿Me va a toser o a escupir o a insultar? Y ¿para qué le voy a poner una multa? Si no, claro. ¿Y qué se os dice? ¿Que estos trámites llevan su tiempo o qué?
Sí, bueno, que ahora como no tienen personal porque ha estado parado, pero que lo van a intentar iniciar. Pero entendemos que hay un volumen de denuncias, 154.000 que había la semana pasada, que es un nivel administrativo bastante complicado que todas se tramiten de manera adecuada. De todas maneras, los expedientes administrativos tienen sus recursos y entonces los plazos de recursos se habían paralizado y se han iniciado ahora otra vez. Por lo tanto, la delegación de gobierno tiene que ponerse las pilas.
Bueno, es que claro, entre las que son y las que luego se recurran o se reclamen, pues, claro, pasará tiempo. Pero vamos, ¿qué creéis? Que sí, que tenéis la palabra de la delegación, que sí, que se van a tramitar.
Esperemos que sí, esperemos que realmente las personas que han incumplido, sobre todo las que ellos tienen que revisar todos los expedientes administrativos y las personas que se cataloguen dentro de los baremos que ellos han marcado, pues que realmente se inicie el expediente disciplinario y se sanciona a esa persona, porque verdaderamente ha habido casos sangrantes de gente que es que no quiere, no lo ocupe, no cumple las normas.
Sí, no, hay algunos que se merecen la multa, pero vamos, pero bien, bien, sí. Bien. O sea, sería hasta una pena que no les multara.
Sí, hay que decir que casi la mayoría de la ciudadanía ha respetado el estado de alarma, ha estado en casa, verdaderamente ha sido un deber de civismo de toda la ciudadanía, increíble, porque, vamos, sobre todo los menores, los mayores, íbamos a apoyarlos a cantar los cumpleaños y la verdad es que ha sido un deber cívico de España brutal. hay personas, hay un porcentaje que es que hay gente que incumple por otros que desconocen la norma, porque con tanto cambio de norma ya ni nosotros mismos muchas veces la conocemos, los sábados hay la norma, el domingo te vuelven a cambiar. Y claro, la ciudadanía con la televisión no todos están tan informados. Hay un porcentaje de ciudadanía que tiene un desconocimiento de la norma. No leí.
Que sí, pero que no es lo mismo el desconocimiento que el incumplimiento porque me da la gana. Y pues,
sí, hay gente que te lo dice, que no, que lo incumple porque no quiere, vamos.
Muy bien. Carlos, muchas gracias, ¿eh? Si ves corriendo a 9 personas por la Casa de Campo el martes y estuviera prohibido, le dices, Evia, que no se puede, que él. Evia cree que puede.
Esperemos que abran los parques. La Casa de Campo de momento está cerrada.
Mañana abre, ¿no?
Mañana ha dicho el alcalde que va a abrir las zonas verdes, que también los ciudadanos pues están reclamándolas, sobre todo para hacer deporte y poder expandirse más.
Un abrazo, Carlos, ¿eh?
Que conmigo no va a haber problema, que yo soy del género miedoso. O sea, si está prohibido, no salgo, y si está permitido, vamos a ver.
Enseguida conexión con informativos, ya hay datos de fallecidos de las últimas 24 horas, son 70, ascendido el número. Antes nos está escuchando alguien que llegó el viernes a casa, de un viaje realmente peligroso. Joaquín García, hola Joaquín.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde vive usted?
Pues vivo aquí en cerca de Usera, bueno, en Casitas, para ser más concreto, pero bueno, pertenece a Usera.
¿Y su viaje ha sido de 50 días ingresado en el hospital 12 de octubre?
Pues sí, bueno, para ser exacto, 56, de los cuales 35 estuve intubado. Estuve ahí con la incertidumbre si sobrevivía o no sobrevivía. Así ha sido un privilegio el que desperté, pero así es mi historia.
35 días en la UCI, entendemos.
35 días sin despertar, sí. Desde marzo pues hasta abril.
He tenido la suerte de conversar con algunos pacientes que habían estado muchos días en la UCI y siempre les preguntamos, algunos tienen algún vago recuerdo, otros tienen como ensoñaciones, porque cuando estás sedado, pues sí, claro, sí. Es como si estuvieras un poco piripi. Y hay algunos que no recuerdan nada de nada. ¿Usted recuerda algo, de la estancia en UCI?
No, yo realmente nociones de lo que aconteció en esos 35 días, ninguna. Sí he tenido sueños, ahora ya acopio sueños inverosímiles, como cuando uno a lo mejor está así en esa situación, pero no recuerdo nada. Sé que el día que desperté, no sé si vosotros veríais que en Telecinco se editó exactamente la imagen mía.
Ah, no. Igual sí la vi, pero no
recuerdo. Cuando desperté, sí, hace como 10 días se emitió en Telecinco, fue la cadena que lo emitió, pues salí yo, cuando recién despertado de la UCI, y se vio a mediodía y se vio por la noche. Digo, a lo mejor la habíais visto, ¿no? ¿No la habéis visto, no?
Pues igual sí, es que no lo recuerdo, porque claro, uno ve tanto. Sí. Y al despertar, sí, ¿usted vio la cámara de televisión?
Yo creo que 10 días o dos, bueno, tampoco. No me acuerdo exactamente.
¿Qué digo? ¿Que al despertar vio usted la cámara de televisión?
¿O
ni se enteró de que estaba allí la cámara?
Pues sinceramente no lo sé cómo la tomarían. Me imagino. No, yo para mí. No. Yo ahora me explico. Hay una doctora que se llama Victoria, que es una de las que me atendió en el proceso de la UCI.
Victoria Trasmonte se llama.
Exactamente.
Ah, Victoria, que es la que le ponía a usted con su familia, ¿no? Por la videollamada.
Sí. Y tuvo una genial idea, fíjate, la genial idea es de que regalaron una cadena 96 tablets y lo que tuvo esta doctora es el acercamiento de familiares, ya que físicamente era imposible, por de que nos pudiéramos saludar a través de los vídeos de la tablet.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces ella posiblemente cogió esas imágenes y son las que transmitió lo más seguro a la cadena.
Vale.
Me imagino que esa es la razón, porque las cámaras allí no entró ninguna cámara.
Claro.
De televisión, ni de radio, ni de nada, no. No entraron.
¿Cuál es el sueño más raro del que se acuerda?
Pues un sueño que de verdad que es inverosímil. Pues de los que yo recuerdo, pues luego le pregunté a mi mujer, es que de verdad tiene su vida. Estaba exactamente en un entierro.
Vaya.
En un entierro. Y la persona que iba a ir a la caja, que todavía no estaba en la caja, era yo.
Joder.
Y luego ya no recuerdo nada más. Eso es lo que yo vagamente recuerdo. Y luego, bueno, otros, digamos, sueños que no tenían sentido. O sea, por ejemplo, de que a lo mejor estaba en una casa, salía, entraba, pero luego ya no recuerdo más.
No, el final de la historia, el final de la historia se lo cuento yo. Salió usted corriendo de la caja y hoy está en un programa de radio, gracias a Dios, afortunadamente, pues, sí, contándolo. Que sí, ¿ha perdido mucha masa muscular? ¿Está así debilillo?
Sí, sí. Mira, he perdido concretamente 16 kilos de peso y la masa muscular, después de 35 días, se ha ido al garete. Así de claro. O sea, ahora me tengo que recuperar porque, claro, han sido muchos días y entonces sí, he perdido bastante. He perdido bastante masa muscular y sí, es notorio. Ha hecho estragos conmigo el canalla de coronavirus. Pero ha hecho estragos.
¿Lo puede usted contar? Ahora ya está en casa desde el viernes. La comida casera sí, sienta de otra manera. Vaya zampando mucho jamón y haciendo ejercicio poco a poco. Y pues que se recupere lo antes posible. Nos alegramos muchísimo, Joaquín, de que esté ya en casa.
Pues muchas gracias, ¿eh? Soy un privilegiado. Si me permite, quería hacer un inciso de encomiar a todo el equipo de la UCI, todo el equipo, y especialmente a esta doctora, la Victoria Trasmonte, y también la doctora Aguilar, que son las que informaron a mi familia, a mi esposa concretamente, de cómo iba exactamente la evolución del proceso de recuperación.
Que es impagable.
Nada más eso.
Es impagable eso, el trabajo. Bueno, ya, nos consta que en todos los hospitales, pero que es que en el 12 de octubre sabemos que hay gente muy, 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 muy maja. Joaquín, sí, que nos alegramos que esté en casa, ¿eh?
Pues muchas
pronta
gracias.
Recuperación. Un abrazo muy grande.
Igualmente, hasta luego.
Informativos, COPE, ya hay datos del día, Álvaro Echeverría.
Sí, conocemos ya los datos de las últimas 24 horas y pese al llamado efecto fin de semana han subido, por lo menos las muertes. Han muerto 70 personas en nuestro país por coronavirus, 22 más que ayer. Lo que sí que baja son los contagios, de algo más de 360 a los 246 de hoy. Sigue la tendencia a la baja. Y una de las cifras en la que se fijan los expertos para determinar si una región pasa o no de fase son los ingresos en hospitales y en UCIs y su disponibilidad. Y es aquí donde vienen las mejores noticias. Han sido solo 86 nuevos hospitalizados y en UCIs los números son incluso mejores. Solamente ha habido 3 nuevas entradas en cuidados intensivos en toda España, aunque eso sí, faltan todavía los datos de Cataluña.
Solo 86 hospitalizados nuevos en toda España.
En toda España, y de esos solamente 3 en unidades de cuidados intensivos, que comparado con estos días, por ejemplo, ayer Madrid, si no me equivoco, tenía 7 nuevos ingresados y hoy en toda España solamente 3.
Uf, es que vamos respirando, aunque claro, las cifras están para ser exactas. Y luego es verdad que el gobierno cambió la manera de contar. La Comunidad de Madrid cambió la semana pasada la manera de contar. O sea, por ejemplo, oímos 30 nuevos casos en Madrid, pero los del jueves pasado suben 53. Porque ahora se da por positivo la fecha en la que te hiciste. O sea, te lo haces el jueves, sale positivo el lunes, pues se lo cuentan el jueves. Con lo cual, es un barullo. Pero bueno, por lo menos, sea de una manera o de otra, están bajando.
Paco, lo más importante es, las cifras que más nos duelen, evidentemente, son las de los fallecidos. Las que nos preocupan, pero no tanto, son las de los positivos. Pero las que realmente dictaminan cómo va la pandemia son las de los hospitalizados y sobre todo los UCIs. Y es ahí donde estamos mejorando y es por lo que se ve que la pandemia está mitigando. Porque muchos de los fallecimientos que seguimos teniendo, tristemente, y que vamos a seguir teniendo, son de gente que lleva mucho tiempo peleando en la UCI por salir de ahí, como por ejemplo con la persona que has hablado. Pero el día a día es el que nos marca los ingresos y los que entran a UCI.
Que, por cierto, está hablando de cifras, y el otro día que aparecieron 600 nuevos fallecidos por Cataluña. Es que, de verdad, las cifras están para ser exactas. Y este baile es un poco incomprensible. Yo no lo digo ya ni por criticar, con asombro decir, ¿pero por qué? ¿Tan difíciles? No sé. Gema Santos, Berti.
Sí, siempre Berti está presente en Tiempo de Juego porque siempre nos están cuidando. No han dejado de hacerlo ni un solo día, ¿eh? Ni en el confinamiento, ni ahora que estamos saliendo. Es una suerte para nosotros tenerles bien cerca, como digo. Sobre todo porque además se adelantan a lo que pensamos. Mira, ahora que estás en tu casa, ¿qué piensas que deberías pagar menos por tu seguro de coche? Bueno, pues ya han pensado en ello en Berti y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Porque saben en Berti que ahora tu coche no es tu prioridad, claro, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes porque podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti, siempre pensando en ti. Contrata ya tu seguro, como nosotros hemos hecho, en berti.es.
Voy a hacer yo mi 11 histórico en Madrid. Es solo para que me den palos, ¿eh? O sea, ya vamos, lo digo. solo para que me den palos.
Portero, Junquera.
Todos los que queráis me van a dar. No, es que me he cargado a alguien que es imposible cargarse. Portero, Iker. Defensa, no me gusta, porque le considero uno de los dos mejores centrales de la historia, mandarle el lateral, pero es que para que me quedan los demás. Ramos, Hierro, Pirri. Por mí sería Ramos el mejor central de la historia del Madrid, ¿eh? Pero para que me quepan Hierro y Pirri, que me parecen históricos, pues he tenido que mandarle al lateral derecho, que no lo tenía muy clara esa posición. Roberto Carlos, lateral izquierdo. Centro del campo ya, para que me den por todos los sitios, Stilike, Mitchell, Cross. Stilike, Mitchell, Cross. Y arriba, no pongo a Di Stéfano, ya para que se quede la gente a gusto. Puskas, Cristiano, Gento. Puskas, Cristiano y Gento. Ahora, ya pueden
ni
empezar.
Ni a Zidane tampoco, ni a Raúl, ¿no?
No, es que no me cabe.
Está bien, está bien.
Pero yo he hecho un equipo equilibrado. Pues,
Pedro, yo estoy a punto de meter a Stilike, ¿eh? Yo sí estoy a punto de meter a Stilike, pero no le he metido porque digo, es que no puedo dejar fuera a Puskas.
No, y que tú eres muy de Redondo. Quiero decir, de gusto, del gusto.
No, Redondo es que para mí es pivote, que no hay ningún otro pivote.
Claro, claro.
Porque Maldini ha puesto a Hierro, pero Hierro jugó de pivote en el Madrid temporada y media.
Sí, yo creo el tramo de Antic.
De Antic y poco más.
No sé si algo más. Hierro, Milla. Sí, ver, un año o dos, como mucho.
Sí, año y medio, yo creo que temporada y media, como mucho, ¿eh?
Sí, 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 más o menos. El doctor Cotorro es una personalidad en el mundo del tenis. El doctor Ángel Ruiz Cotorro. No sé por qué se le llama solo por el segundo apellido. Hola, hola, doctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué se le llama solo por el segundo apellido?
Bueno, pues no sé, realmente es un apellido compuesto. Ruiz Cotorro es un apellido compuesto. Y la gente, pues mira, se ha quedado con Cotorro y al final, pues muchas veces incluso me han llamado Ángel Luis Cotorro en vez de Ruiz, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno que es igual, tampoco tiene mucha importancia.
Bueno, ¿verdad? Tiene usted un título que no se saca en ninguna facultad, que es el doctor de Nadal, que esa es otra también, ¿no?
Bueno, yo creo que soy el médico de un poco de referente en el tenis, que llevo muchos años en ello, y realmente pues he sido un poco el médico de todo, con la Federación Española de Tenis, pues un poco de todos, ¿no? Bueno, pues de Rafa, pues también, ¿no? Pero no solo de Rafa, sino ya, que afortunadamente pues he vivido unos años muy bonitos en el tenis, y bueno, no solamente Rafa, pero claro, Rafa ha sido un poco el colofón también, ¿no? De esa edad de oro del tenis español.
Por cierto, que no se me olvide, me ha dicho Ángel García que está el mundo del tenis muy contento porque a partir de mañana se podrán hacer ya partidos de dobles y clases colectivas de hasta 10. Y se lo digo al doctor Ruiz Cotorro, porque es además el director de la Clínica de Medicina del Tenis, que más o menos se conoce usted todas las muñecas y todas las rodillas del tenis español, más o menos. Pero le llamamos por otra cosa. Usted también ha padecido el coronavirus, ¿verdad?
Sí, sí, también lo he pasado, sí.
17 días hospitalizado y dos me han dicho que muy chungo. ¿Dos muy chungo es dos en UCI?
No, no llegué hasta en UCI, pero estuve muy cerca. Estuvieron valorando la posibilidad de forma seria y, bueno, fueron esos días que te toca aguantar y hay que aguantar como sea. Y, bueno, pues tuve la fortuna de no pasar a UCI, porque llegar a la UCI es una lotería, la verdad, porque ahí todo se puede complicar de manera importante, ¿no?
O sea, ¿usted nunca ha perdido la consciencia, ni fue sedado, ni nada de eso?
No, no, no. Yo estuve consciente, estuve, ya te digo, en una situación de 48, 72 horas bastante críticas y con valores muy bajos de saturación y bueno, pues realmente fueron momentos complicados, pero afortunadamente los pude superar.
Hemos oído relatos o de fiebre alta, o de cansancio extremo, o de fatiga respiratoria. ¿Usted qué era lo que más le agobiaba en esos dos o tres días malísimo?
Bueno, yo los primeros días tuve todos estos síntomas que tú dices, dolor de cabeza, fiebre, me encontraba fatal. Y realmente sí, creo que fue el periodo en el que peor me encontré físicamente de estado general, pero después cuando llegaron esos momentos eso era un problema de insuficiencia respiratoria por la neumonía bilateral que tenía y entonces ahí ya, aunque estés mejor desde el punto de vista general, porque yo me encontraba ya mejor, pues te empiezan a fallar y realmente ahí pues la sensación de ahogo, la sensación de que no puedes respirar, pues es una sensación complicada. Pero bueno, yo estaba fuerte en aquellos momentos, me encontraba mejor físicamente y realmente podía afrontar la situación mejor que los primeros días cuando no estaba ingresado.
¿Le pusieron oxígeno y eso?
Sí, oxígeno tuve de todo tipo. Primero empecé con unas gafas nasales y después al final ya las mascarillas. Y bueno, la presión de oxígeno también a todo volumen porque realmente al final estaba apretado.
¿Y cuando estaba ahí chungo, cogía el móvil, veía los vídeos que le mandarían Nadal y toda la peña del tenis dándole ánimos, o ni siquiera tiene uno ganas de ver el móvil?
Bueno, y este fue mi modo de sobrevivir en ese momento, ¿no? Porque incluso el doctor Ferrero, que siempre me decía, te voy a quitar el móvil, yo le dije, ni se te ocurra quitarme el móvil, porque es el que realmente me tiene conectado con el mundo, me tiene conectado con mi familia, con los jugadores, con todos mis amigos, y era a través del móvil donde yo me conectaba con todos, me animaban, me mandaban mensajes y fue mi fuente de energía, o sea que el móvil en aquel momento pues me tuvo conectado con el mundo, la verdad.
¿Qué le dijo Nadal? ¿Le mandó algún mensaje de vídeo o escrito así muy emotivo?
Bueno, yo no podía hablar en aquellos momentos porque no respiraba bien, me habían prohibido hablar y lo que hacíamos era por mensajes, ¿no? Y todo el mundo del tenis, Rafa incluido, por supuesto, pues me mandaba mensajes de ánimo, me mandaban mensajes de energía, de energía y bueno, he jugado muchos partidos en esos momentos con muchos jugadores, recuerdo también Emilio Sánchez desde Estados Unidos, que bueno, íbamos jugando el partido y íbamos haciendo un símil con la Copa Davis aquella del 2008, no sé, fueron momentos muy muy intensos, pero también muy bonitos a la hora de recordar, porque pues para mí ha sido un poco una experiencia de vida todo esto, ¿no? Cuando lo puedes contar en positivo como ahora, pues realmente he aprendido mucho, creo que he aprendido a valorar lo que es el mundo del deporte todavía mucho más, porque el deporte y todo lo que yo he vivido durante estos años pues me ha dado mucha energía y mucha intensidad en esos momentos que más lo necesitaba, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ha sido una experiencia de vida que le voy a sacar todo lo positivo y que realmente he aprendido muchas cosas.
¿Ahora ya está trabajando?
No, todavía no. Bueno, cuando salí de allí sí que hemos seguido a nivel de casa porque no me tenían confinado y me tenían aislado. Y bueno, todavía no he empezado porque no me quieren dar el alta. Pero bueno, yo ya esta semana he quedado con la doctora que hablaremos en serio y que yo creo que para el día 1 o el día 2 tengo que estar otra vez.
¿Y qué precauciones tiene que tener un médico que en teoría es inmune? Lo de la inmunidad ya hemos dicho que no se sabe exactamente cuánto dura ni en qué punto se adquiere de verdad, porque hemos leído esta semana estudios que los casos más leves pues no generarían inmunidad todavía. El suyo no ha sido leve, pues ya ha desarrollado una neumonía. Pero usted ya no puede transmitir ni puede ser contagiado de nuevo. Incluso hemos visto que los que vuelven a ser contagiados, que debe ser algún caso extremo, ya no contagian ellos. Digo lo que leo en los estudios que se publican. Usted, por ejemplo, va a tocar a todo el mundo, o le va a explicar, tranquilo, que yo ya no te lo puedo pegar, o qué precaución va a tener.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo y ser precavidos en este sentido, ¿no? Yo desde luego estoy todo negativo, tengo inmunidad, por lo menos de momento. Vamos a ver cuánto dura, porque como bien decías, tampoco se sabe, aunque parece que todas las últimas noticias van siendo positivas en relación a eso. Y entonces yo lo que haré será hacer exactamente lo mismo que hacen todos, tener medidas de precaución, sobre todo para los pacientes, porque no tienes por qué tampoco explicar a todo el mundo cuál es la situación, sino que realmente has de cumplir con las medidas que están marcadas y hay que ser muy precavido y hay que guardar todas las medidas de seguridad. Nosotros, pues lógicamente, vamos a estar en contacto con los pacientes y realmente les tenemos que dar esa seguridad de que estamos protegidos y al mismo tiempo ellos también.
Muy bien. Doctor, pues nos alegramos mucho de que lo haya superado, que le den el alta pronto. ¿Ha hecho los dos negativos ya o solo uno?
Sí, no he hecho ya los dos negativos. Es que llevo ya casi 65 días llevo con esta historia. O sea que realmente ahora estoy en negativo, estoy con las defensas muy altas y bueno, ahora lo único es recuperar la fuerza, un poco la energía, que es cuesta un poquillo. Y a partir de ahí, pues yo creo que en 10 días puedo estar empezando de forma progresiva, pero creo que estaré así.
¿Había hecho usted algún plan, de viaje en estos 65 días?
Bueno, la verdad es que no, porque sabía que iba a ir para largo. Y
no, digo antes, o sea, de esto que dice. Pues, en Semana Santa nos iremos a...
Hombre, claro, por supuesto, teníamos todo esto, pues teníamos planeado todo, entrábamos en la temporada de tierra de tenis y después pues lógicamente todos esos torneos están aquí, Barcelona, Madrid, Roland Garros, que tendríamos que estar ahora, y yo en Semana Santa este año por primera vez pretendía irme a Santander unos días, 4 o 5 días, porque me coincidía perfecto antes del Godó, pero bueno, todo eso lo haremos en las próximas fechas y ya está, hay que mirar para adelante.
La buena noticia es que Santander no lo han quitado, ¿eh?
No, no, Santander que la dejen ahí siempre, porque hay que es seguro que cuando vaya allí me voy a recuperar.
Ay, me dice Angelito García que justo hoy empezaba Roland Garros.
Sí, 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 son muchas añoranzas en estas últimas semanas, ¿no? Porque tienes mucho tiempo para pensar y estás muchas horas en casa y, bueno, todos estos torneos que iban pasando, pues ibas teniendo recuerdos. Y ahora estaríamos en Roland Garros porque realmente mañana, bueno, hoy empezaba el torneo, porque sabes que empiezan los domingos ahora últimamente, ¿no? En los últimos años. Y realmente, pues sí que se echa de menos Roland Garros.
Doctor, cuídese mucho. Un abrazo muy grande.
Nada, vosotros. Muchísimas gracias.
A ver, ya tenemos lío en Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué ha pasado? Muy buenas.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, tiene que ver con unas fotos de las cuales se han hecho eco los compañeros del diario Marca. Fotos en las que se ven a varios jugadores del Sevilla en uno de los domicilios de uno de estos jugadores. Los jugadores en concreto son Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Ever Banega. Y habría sido la mujer de Banega la que habría compartido algunas fotografías brevemente en la red, en las que se ven a los jugadores y a sus familias celebrando el fin de semana en la piscina. Así que son fotografías en las que, a tenor de que estamos todavía en fase 1, pasaremos a fase 2 a partir del lunes y que el máximo
en fase 1 se pueden juntar las familias hasta 10.
Hasta 10.
Vale, y en la mesa de la comida esta sí, estoy contando 12, ¿no?
Sí, exacto. Es la misma fotografía que yo tengo por delante, 12. Hay quien me dice que los que están en casa no cuentan. Yo realmente no me he leído la letra pequeña del BOE ni lo que dice realmente la fase 1 de si son 10 o los de casa y 10 personas más. El caso es que esas fotografías han saltado a la luz y que evidentemente veremos si esto tiene consecuencias o no para los jugadores que aparecen en estas fotografías, que son, insisto, Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega.
Bueno, es evidente que ellos ni lo saben que se lo han saltado.
Seguro.
Porque ni sabrán las normas, ni aunque las supieran se acordarían, ni saben si era hasta 10, hasta 13, ni lo saben. Pero la manía de cuidado con el Twitter niño, que suele decir Manolo.
¿Para bueno, qué se meterán en jardín? Ayer, Paco, te vas, que tiene más razón con Santo. Es que ahora, más que nunca, es cuando tenemos que tener con las orejas tiesas. O sea, que es que el jugador que ha respetado el confinamiento, le han hecho los test y ha dado negativo. Ya se ha puesto en marcha el equipo. Tú imagínate en esta reunión que hay jugadores, pero que hay gente que no son jugadores, que uno, por lo que sea, está contagiado, contamina al resto, infecta al resto. Estos mañana van a entrenar y se lo pegan a sus compañeros.
Sí, que la gracia de esto, claro, más al ser futbolista, que se está haciendo una precaución extrema, es... si la cuñada de Dellón está en la comida y infecta o contagia, sin querer, por supuesto, a Dellón, pues es uno contagiado. Pero si contagia a todos los de la mesa, pues ya son 5 futbolistas, ya equipo parado.
No, pero es que estos 5 futbolistas mañana van a entrenar.
Claro, claro.
Y mañana se van a ver con todo un vestuario. Es que por eso te digo que es que yo no sé, me imagino que a Pepe
es una
Castro,
pena con este calorcito
a Monchi,
no juntarse.
A Lopetegui esto no le va a hacer gracia, ¿eh?
Hombre,
no,
seguro, claro.
Y a Tebas no te quiero contar, ¿eh?
De es hecho, una pena no juntarse hecho, con fotos... este calorcito, toda la familia, somos amigos, tal, bueno,
eso sí es verdad, pero en este tipo de cosas tienen que tener mucho cuidado los jugadores, mucho. Y bueno, y luego colgar las fotos y tal, pues corres el peligro de que pase lo que le han pasado a los jugadores. Posiblemente vivan todos en la misma zona, porque todos los jugadores del Sevilla viven en zonas muy determinadas, un par de zonas de la ciudad, que a lo mejor incluso sean vecinos, son compañeros y tal, pero claro, con este tipo de cosas,
ya tiene pregunta,
y tal y como
Juanma,
están las cosas...
para Tebas, ¿hay sanciones para esto? Quiero decir sanción deportiva, desde la Liga de Fútbol Profesional o desde el Sevilla, porque claro, la cantidad de la multa de la Policía Municipal, si es que se la llegarán a poner algún día, que no lo tengo ni idea, pues les va a dar un poco igual, pero ¿qué hace la Liga? Pues mira, esta noche lo sabremos, que le pregunta a partir de las 10 en Movistar Juan Matebas. Si hay alguna reacción, algún lío, o el Sevilla dice algo, nos lo vas contando, Oliva.
Perfecto, Paco, por aquí seguimos.
Llegamos a las 5 antes de situar todas las noticias de la jornada. Mensaje de Sevilla.
Pues mira, sobre este último asunto van entrando varios mensajes. Un futbolista debe saberse las normas igual que todos los demás ciudadanos. Ya está bien de decir que igual no lo saben, que pobrecitos, deberían saber si se pueden reunir o no. Son varios los que van por ahí. Había un oyente, fíjate, que decía si le podíamos repetir cómo se escribe la aplicación de la que hemos hablado al principio del programa. Dice, por favor, es para mi madre, que está la mujer, que la pobre no se entera de lo que puede hacer y de lo que no.
Desescalap, con dos P's, ¿no?
Sí. es correcto. Nos contaba otro, cuando hablábamos con este enfermo que ha recibido el alta hace dos días, que su padre estuvo 15 días intubado y cuando le quitaron la sedación nos dijo que lo primero que pensó es que le habían secuestrado y que él sentía como si estuviera colgado de un perchero. O sea, son muchísimas y muy extrañas las historias que cuenta la gente sobre lo que le ha pasado en ese tiempo. Otros nos han contado lo bien que se lo han pasado con ese tramo del grupo Risa de 3 a 4 y con el hundimiento del Titanic. 15 Oscar y 12 Hipólitos le da a un oyente, y hay otro que dice: mira que les he escuchado cosas, pero me parece que esto es lo mejor que han hecho nunca la gente del grupo Risa.
Yo les he dicho que se retiren, se lo he mandado a todos.
La familia de Tiempo de Juego pues vuelve a demostrar que es una familia, y son muchos los que mandan ánimos a Germán Mansilla, a toda su familia. Decía un oyente, lo primero, dar ánimos a Mansilla, y luego además nos contaba este otro oyente que decir que gracias a Paco, mis gemelas, Gema y Marian, están aprendiendo los números ordinales. ¿Por cuándo vas diciendo cada día que estamos en el día de confinamiento? Sí, se los están aprendiendo. Y luego están jugando los oyentes a hacer sus once históricos del Real Madrid.
Tengo el de Guas, ¿eh?
Los que nos van diciendo muchos se parecen con alguna pequeña variación, al de Lama sobre todo, también al de Maldini, salen otros nombres que no habían aparecido, creo, el de Zamora, el de Sol, Pirri, Stilike, que sí que se ha dicho luego, a algunos les extraña que no hayas puesto a Ronaldo, el Ronaldo el gordito.
Es que yo creo que el mejor delantera. Ronaldo se vio en el Barça.
A otros les extraña que sí hayas puesto a Toni Kroos en el once histórico de toda la vida, de siempre, del Real Madrid.
Pues es que a mí me parece...
Pregunta uno con muchas interrogaciones seguidas.
Oye, ha ganado 3 copitas de Europa.
Te dice, con ese once que has hecho, Paquito, ya si quieres quita a Ramos y pon a Arbeloa. Y con eso terminas de cuadrarlo.
Escucha, mi once gana el de todos, porque está equilibrado.
Bueno, no sé si al de este oyente, que incluso nos ha mandado un gráfico con la foto de los 11 jugadores, son 11 caras de Lucas Vázquez. Y para otro dice que el 11 está claro: Casillas, Asraf, Ramos, Varane, Reguilón, Kanté, Valverde, Havertz, Vinicius, Haaland y Mbappé. Y no quiero que me lo discutan.
Vale. El de Guas es Bizarri, Secretario, Rocha, Spasic, Drente. Centro del campo es un 4-4-2. Altintop, Pablo García, Gravesen, Fover y arriba Congo y Robinho.
Rocoso, equipo rocoso.
¿Cómo se llamaba, Paco? Aquí el lateral derecho que fichó el Madrid, Víctor Díaz, algo así.
Víctor, sin más, yo creo.
Ah, Víctor, ¿no?
Víctor.
El nuevo Cafú.
Ese también puede estar ahí.
Sí, entre Víctor y secretario, no sé, ¿eh? Igual, bueno, luego vendrá Guas y Poli y Pedrito y Rubén y Maldini y seguimos con los once. Te escucho esta noche en el tertulión, Manolo.
Vale.
Hasta luego.